9 de la mañana y 14 minutos. Vamos a comenzar esta tertulia perteneciente al jueves 20 de octubre de 2016 con Graciela Bianchi. Graciela, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, Oscar Andrade, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día.
Miguel Manzi también saboreando un amargo, ¿cómo anda? Maestro Gonzalo Abella, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien, gracias.
Tengo a Abella y a Andrade en la misma mesa, simplemente sí, como comentario.
Podemos hacer un debate.
O por lo menos hacer las precisiones que correspondan, porque hubo una diferencia importante.
Recuerdo una entrevista que le hacen a Abella en la... Creo que es Emiliano Ungurí de la universidad. Abella sostiene lo siguiente, yo se lo consulté a Rubio. Abella sostiene, dice, la retirada de Andrade del Parlamento fue para el gran sueldo de dirigente sindical. Yo lo que le pedí a Rubio que me lo traiga, cuál era el gran sueldo de dirigente sindical y sabemos
no dije
si...
Eso.
Sí, está grabado acá.
No, tú omitís,
sacás de contexto
la esencia.
No, es el centro. De
No, la esencia es otra, esa es una picardía tuya.
Y segunda cosa,
Abella
sí contesta junta. Él sostiene, dice, el Zunca tiene un local sindical que le pagó a Aratirí en Valentines. ¿Es cierto? Que sostiene
eso. Qué lástima.
Pero es cierto. Pero también está grabado. Digo, que me lleven a ese local sindical. Yo le pedí a Rubio, digo, pagamos el transporte y vamos. Y paga el transporte. Si me encuentra ese local sindical, lo pago yo, ¿no? Si no lo encuentra, lo tendría que pagar Rubio. Rubio después nos dijo que no sabía nada.
Qué lástima. Bueno, en primer lugar.
Las dos cosas.
Sí, sí. Lástima que nos dediquemos a esto, ¿no?
Está bien.
En primer lugar. Mi esencia de mi planteo fue una conversación que yo había tenido con Rubio en que pensábamos distinto sobre la naturaleza de tu retirada del Parlamento. Rubio tiene su opinión, la mía es que una persona que viene de un partido que se dice de izquierda y que tiene que afrontar en la coalición que integra una rendición de cuentas realmente antipopular, prefiere replegarse, ni siquiera poner una florcita, replegarse, y esperar el momento para ser candidateable sin haberse quemado. Y yo lo lamenté porque yo pensé que tenía que haber dado la cara, definirse. O por la coalición, o por la
recibe un gran sueldo como dirigente sindical.
Entonces,
acá está. ¿Es cierto o no?
¿Pero por qué no me dejas hablar?
No, porque dijiste que no dijiste.
No.
Cómodamente a la burocracia sindical, un atrevido, ¿no? O sea, no conoces el sindicato de la construcción, no sos un atrevido, una de las dos cosas.
Yo fui amigo de Pedrosa. En un momento, me distraes de mi intervención.
No, pero estoy leyendo lo que dijiste.
Sí, sí, qué lástima que no me dejes hablar. Yo fui amigo de Pedrosa, aquellos dirigentes sindicales del sur.
Mala obra trabajar, dice acá. ¿También dijiste eso?
Vamos a permitirle entonces, Oscar, que responda
yo el maestro Abella. Yo fui amigo de gente del sindicato del Zunca, que venía a las reuniones del sindicato con olor a obra y manchas de Portland en la camiseta, como lo hacía Pedrosa. Y hoy tenemos una dirección del CNT y una dirección del Zunca que no va...
¿A quién conoces de la dirección del Zunca?
A ti.
¿A quién conoces? ¿Cuántos años tengo en obra yo?
A ti, por ejemplo. Pero eso yo no lo dije. Así tengas cuatro meses.
¿Y entonces, mi viejo?
Así tengas cuatro... Pero déjame hablar. La esencia de mi planteo fue... lo dije con este muchacho, yo lo había hablado en la Unidad Popular, y no es la opinión de la Unidad Popular, es la opinión mía, que una persona joven que viene de un partido que se dice de izquierda, no le sirve dar la cara cuando su coalición va a ser algo antipopular. Entonces se repliega y espera para ser candidateable. Esa era mi opinión. Ahora, yo tengo el derecho a pensarlo por una sencilla razón.
Claro,
porque cuando una persona asume una actitud política... Es derecho de todos ciudadanos juzgar e interpretar sus decisiones políticas. Puedo equivocarme, pero tengo mi derecho en una democracia, por más formal que sea. En segundo lugar, lo que dije del salario. Yo estoy seguro, dije, que este ciudadano no va a volver a la obra. Estoy seguro. Yo no dije si habías estado un mes antes. Eso lo desvías tú. Yo lo único que dije es que yo estoy seguro que ese ciudadano no vuelve a la obra a trabajar. Vuelve a ser dirigente del Zunca. El Zunca.
Eso define a los trabajadores si votan, ¿no? Votaron 30.000 hace un mes atrás, ¿no?
Sí, bueno, también podríamos hablar de otros dirigentes del
PCNT. Votaron 30.000, ¿no? No, pero estamos hablando mío, votaron 30.000, ¿no?
Podríamos hablar de otros dirigentes del PCNT también, a quien representan. Pero en el problema del Zunca, que tiene buenos salarios, lo que le falta al Zunca a veces es empleo. Ahora va a tener mucho en el 2018.
Sí, no nos regalaron nada, ¿no?
Le falta empleo.
Si les parece, vamos a convocarlos a que
no,
si
pero
quieren...
me gustaría eso sí, del local sindical en Valentina.
Pará, un poquito. Ajá. Me avisaron enseguida que yo había dicho eso, no recuerdo si lo dije.
Sí, en la campaña electoral.
En la campaña electoral, que yo había dicho Zunca por UNRRA, y eso es verdad. Quien tenía local precioso...
¿Te ratificaste en algún lado o no?
Sí, claro, lo dije en todos lados. No lo escuché. Que yo había dicho Zunca en vez de UNRRA. Ahora, mi concepto de la actual dirección de UNRWA y de la actual dirección de Zunca es exactamente la misma.
Muy bien, queda en principio laudado este...
Qué lástima.
Que lo definen los trabajadores.
Por supuesto.
Pero en todo caso lo podemos hablar más adelante con ustedes dos para no comprometer a Graciela Bianchi y a Miguel Manzi. Pero tampoco
tenemos
no nos podemos...
nuestra opinión, ¿eh?
No, pero está bien, yo lo que...
Pero no nos no podemos hacer... respecto a las declaraciones de Abella.
Claro, lo que no nos podemos
más
hacer, los
no.
distraídos.
Cuando
tú,
no sabe.
Claro,
si
cuando,
no
tú,
sabe que no hable.
Cuando tú hablas
yo
de Abella,
no
acá está Abella, corresponde entonces...
en obra. Eso lo estás
corresponde
haciendo
a la aclaración,
tú
porque están frente a frente.
Yo dije
claro,
que
no
volvías a la obra y sería bueno que eso aclararas.
Gracias, Gonzalo. Está claro, no queríamos hacernos los distraídos con un diferendo que también tuvo lugar acá. Así que, Graciela, ahora sí vamos a avanzar, bien, tanto con Graciela como con Miguel, con algunos asuntos. Acá, por ejemplo, estaba leyendo lo del presidente Vázquez, concluyó su visita a China con el visto bueno del gobierno asiático de transitar el camino rumbo a la firma de un TLC en 2018, o sea, pasado mañana casi, en términos de acuerdos comerciales, a la vuelta de la esquina. El mandatario aseguró que los miembros del Mercosur apoyarán el paso dado por Uruguay. Esto dijo Vázquez en China. Sin embargo, Macri matizó esta postura de Tabaré Vázquez porque, por ejemplo, se le consultó sobre el futuro del TLC entre Uruguay y China y el presidente argentino dijo que siempre va a tener la mayor apertura para entender las necesidades de los hermanos uruguayos, pero que preferiría que lo hagamos todos juntos desde el Mercosur. Graciela.
Bueno, tengo que aclararlo porque como a veces a mí me parece bien algunas cosas que está haciendo Macri, pero yo no soy macrista, no vivo en la Argentina, me gusta las cosas que está haciendo con respecto a la corrupción y bueno. Me parece que Macri, que por supuesto además como familia tiene muchos intereses en China, ¿no? Las grandes fábricas que el padre ha colocado allá y no sé, yo pero pienso que no voy a cometer el error de cargar con el tema de la familia. La Argentina tiene una realidad económica diferente, tiene un potencial industrial que ha sido deteriorado en los últimos años por varios gobiernos, por el nuevo orden económico mundial, donde nos tienen reservado la producción de materias primas a los países dependientes, pero de cualquier manera Argentina sigue manteniendo un núcleo industrial muy importante. Y un tratado de libre comercio con China puede traer realmente problemas para las industrias argentinas. Yo aclaro que no soy especialista, doy mi opinión como ciudadana informada. Eso lo aclaro siempre. Porque cuando me molesta que hablan de educación los que no saben, pero como ciudadana me da la impresión que Macri está tratando de cubrir esa parte, que Uruguay desgraciadamente no la tiene, que a mí me gustaría volver a un Uruguay productivo, de muchas industrias. Ayer cuando se estaba festejando, conmemorando los 50 años de la fundación de la CNT en la Asamblea General, en muchos discursos de compañeros de la Cámara, se hablaba de la cantidad de industrias, en determinado momento, no recuerdo quién fue, probablemente haya sido Puch, que había 150 fábricas metalúrgicas. A ver, uno va al cerro o a la teja y encuentra todos los esqueletos. Ahora, el nuevo orden económico mundial, con la responsabilidad de los gobiernos que no supieron defender ni nuestra realidad, o no pudieron, probablemente no hayan podido, porque creo que mala intención no tiene nadie, y el fracaso de la integración latinoamericana, que sí creo que es gran responsabilidad de los últimos gobiernos presuntamente progresistas, nos han dejado bastante desnudos frente a esta realidad. En consecuencia, yo creo que explorar la integración internacional hay que explorarla. La realidad del Uruguay es distinta, no tenemos grandes industrias, desgraciadamente, vivimos de otro tipo de producción. Y bueno, y Macri hace, obviamente, un juego inteligente, y a mí me gustaría también que pudiéramos negociarlo juntos con el Mercosur. La puesta en escena, a mí me sonó lo de Vázquez en una enorme puesta en escena, en un momento político difícil en el Uruguay, cuando empezamos a tener problemas realmente, o se notan problemas realmente graves, ha fracasado y ha demostrado que no está gobernando en muchas áreas del Estado. Y bueno, esto fue una puesta en escena como si fuera un gran líder mundial, y ojalá lo fuera, pero realmente no lo es. Y no por el país, el país tuvo líderes reconocidos internacionalmente por su gestión en general.
Bien, Miguel Manzi.
Por cómo fue presentado el tema, me voy a contar un poquito a un par de comentarios. TLC sí, TLC no. o Mercosur sí, Mercosur no. Lo que me suena mal de todo esto son las ambigüedades y los dobles discursos. Si yo te le sé con unos sí y con otros no, no me queda muy claro por qué.
Chile, por
ejemplo. Y Mercosur para una cosa o Mercosur para la otra, tampoco me queda claro por qué. Esto me da la impresión de que no hay atrás una política razonada, mucho menos consensuada, discutida y transparentada ante la coalición de gobierno, ante los partidos de oposición, tratando de elaborar una política de Estado y muchísimo menos ante la opinión pública.
Suena talenteo, ¿no?
Suena talenteo, seguro. A ver, vamos a ver cómo sale esta jugada, porque tenemos todo fresco las oportunidades que tuvimos para firmar un TLC con Estados Unidos, que es bajo el primer gobierno de este mismo presidente Tabaré Vázquez, quebrada esa voluntad que había manifestado el presidente diciendo el tren pasa una sola vez en la vida, quebrada en ese momento por quien era el canciller, Reinaldo Gargano, que mediando sus contactos internacionales invitó a Marco Aurelio García para que presionara en nombre del gobierno de Brasil al gobierno de Uruguay, ese mismo gobierno en cuyo estribo después quería viajar Mujica, ¿no? O sea, todo un gran lío, todo un gran matute, que nadie explica, que nadie razona, que nadie explicita, que nadie discute. Entonces, TLC con China sí, con Estados Unidos no, contame por qué. Quisiera saber por qué. Mercosur para una cosa sí, para otra cosa no, más y mejor Mercosur hasta anteayer y ahora vamos a negociar sin el Mercosur. Explícame por qué. De repente me convencés, pero explícame, no soy tarado, ¿viste? Yo puedo conversar, puedo escuchar, escucho razones, discuto, y de repente vos tenés razón, pero así por gusto, así de pesado, así de talenteo, esto no es gobernar, esto es ir más o menos para donde sopla el viento, en función de circunstancias, las circunstancias pasan, los teles se quedan.
Y los países también.
Y los países también.
Gonzalo Avella.
El problema es que el TLC no tiene nada que ver con el comercio, en realidad con el comercio libre. Es decir, pregúntese el oyente si hay comercio o no con China, si consume productos chinos sin TLC, si el TLC se necesita para que China monte plantas aquí, las desmonte cuando se le cante. El TLC no es para eso. El TLC es una política de supuesta equidad en que China tiene derecho a ser uno más entre nosotros para poner sus industrias y nosotros tenemos derecho a poner nuestras industrias allá en China. Es decir, esa es la igualdad, pero es una igualdad absolutamente formal. En realidad es un elemento de sometimiento. El doctor Tabaré Vázquez, que ya alguna vez pidió la venida de los marines para saldar un problema con Argentina, el señor Mujica, que alguna vez dijo de la embajadora norteamericana, no puedo quedar mal con esta muchacha, no están actuando a tontas y a locas, yo discrepo. Están siendo consecuentes finalmente, desenmascarando su verdadera política internacional de servilismo. Y este TLC es nada más que la introducción a un TLC con Estados Unidos, porque los intereses están totalmente involucrados. Y yo respondo con lo que fue el programa inicial del Frente Amplio, que hoy lo toma, esas banderas las toma la Unidad Popular. Es decir, un TLC no tiene nada que ver con la libertad de comercio. Es el desmantelamiento de la industria nacional y no solo los uniformes de policías van a llegar de China. No solo el ajo va a llegar de China. Es decir, es el desmantelamiento de toda posibilidad de una propuesta patriótica nacional apoyando a la industria.
Cierro esta primera ronda de comentarios, luego tendré la pausa. Óscar Andrade.
Sí, yo creo que es un profundo error pensar en un acuerdo de este tipo con China. Un país de 1.300, 1.400 millones de habitantes claramente no tiene interés por el mercado uruguayo de 3 millones y algo. O sea, si hay un interés geopolítico de China, tiene que ver con la región y tiene que ver con Argentina y Brasil y con una situación que en términos globales es la siguiente. Estamos en un momento de cambio de timón, que es el siguiente. La participación en la producción mundial de Estados Unidos más la Unión Europea es hoy de un 56% del producto mundial. Y todos estiman que en 15, 20 años va a pasar a ser un 27, un 28%, y la participación de China e India va a pasar de lo que representa hoy a cerca de un 40%. Esto va a generar una tensión brutal, brutal en todos los planos, en el plano comercial, en el plano en el plano tecnológico. Hay que ver, China no aparecía en el top 50 hace 30 años atrás, y hasta entre los 5 primeros países en materia de patente, la construcción de infraestructura. Entonces tenés un nuevo jugador global de una potencia brutal y que tiene un interés estratégico en recursos naturales que abundan en América Latina, y está mirando a América Latina. Y el peor negocio para América Latina es participar de estas discusiones balcanizado. El peor negocio. Porque además, los problemas principales no son comerciales. O sea, importa dónde colocar nuestra producción mejor. Nadie discute, eso es un absurdo. No hay autarquía por Uruguay. Y de hecho se han ampliado comercios sin necesidad de acuerdos de libre comercio, que lo que te generan es limitarte posibilidades de políticas para el desarrollo productivo, porque tenés que ir al trato preferencial de las grandes empresas con las que haces comercio, tenés que ir a tribunales internacionales. Ahora, el Mercosur, con todas sus debilidades, ofrece cosas que ninguno de estos acuerdos ofrece. Por ejemplo, el Fondo de Convergencia Estructural, que trata de asimetría. Bueno, ahora me dicen que está por caerse. Bueno, le voy a hablar de educación, así la voy a dejar sin que me enoje. Pero parece que se cae el proceso de formación binacional, que es una de las experiencias que hace 10 años tiene a más de 500 gurises en Santana de Libramento y Rivera, en las UTUS de un lado y de otro, certificando de manera conjunta, a partir de que tenemos una situación que claramente es asumir el timón del Estado, sectores. Bueno, cerra claramente Santa Integración Regional y los procesos en Argentina están como están, que nos generan dificultades. Pero Uruguay no tiene otra que la integración regional para pensar desde la integración regional un proceso que cambie la matriz productiva. No la cambia a partir de la realidad de acoplarse al libre comercio mundial, que lo que hace es remachar su papel periférico. Yo creo que, así como opinamos, para mantener coherencia con lo que decía Mansi, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dadas las asimetrías de los países, ¿no? Pensar lo mismo con China genera una lógica de dependencia de la que después no salís, por más que pueda ser una señal para traer una inversión, y que en general el contraargumento que se coloca, ¿no?
Bien.
Creo que vale la pena señalar la coincidencia entre Andreada y Abella, ¿no?
La coincidencia, sí. Y seguramente coincidirán cuando vean esta imagen.
¿Me está toreando?
Vamos a la pausa. Coincidirán además cuando ven esta imagen. Luis Suárez, en este instante, está recibiendo la Bota de Oro 2015-2016. Un grado, ¿eh? Luis Suárez, y aquí acompañado en el escenario por sus hijos. Allí, a ver.
Ahora le vamos a dar un regalito a Benjamín y a Delfina para que tengan
también. Benjamín
y Delfina. Mira.
Muy bien, Marco.
Estamos entendiendo Mundo de Televisión, Buen Día Uruguay. Este momento donde se le entrega la Bota de Oro a Luis Suárez. Tendremos algunas manifestaciones de Luis en el cierre a las 10 de la mañana aquí en La Mañana del Espectador. Queríamos compartir este momento grato también, para un tipo que además anda muy bien en todo.
Y salió de la recon trabajo, eso también es.
Sí, ¿no? Lo creo. Y además el concepto de familia y cómo lo cultiva, ¿eh? Sí.
Te puede morder nomás.
Nadie perfecto.
Bueno, nadie perfecto.
Defiende la selección con uñas y dientes.